Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Estando en Bahía Blanca, mi mamá y mis tías decidieron que fuéramos hasta la localidad de Pedro Luro, a pocos kilómetros al sur, en el partido de Villarino, a visitar la capillita cercana al Fortín Mercedes, donde se encontraban los restos de Ceferino Namuncurá. Tomamos un micro que se desplazó por la ruta número 3 en la zona que llamamos la colita de la provincia de Buenos Aires, hasta el río Colorado. Ceferino Namuncurá era un joven mestizo, hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá, convertido al catolicismo, y de una cautiva blanca llamada Rosario Burgos, y a la vez nieto de Calfucurá, jefe mapuche considerado el Napoleón de las Pampas. Había nacido en Chimpay, North Patagonia, en 1886, plena etapa de la campaña al desierto, llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca. Desde niño había estudiado en un colegio de los padres salesianos y posteriormente comenzó su carrera sacerdotal en la ciudad de Viedma. Allí lo descubrió Monseñor Cagliero y decidió llevarlo a Roma, donde fue recibido por el Papa Pío X. Pero su salud, que no era buena desde pequeño, empeoró y falleció en 1905 a la edad de 18 años. A él se le atribuían gran cantidad de milagros, por lo que el lugar se había convertido en un centro de turismo religioso. Próxima al Fortín Mercedes, lugar fundado por el general Juan Manuel de Rosas durante su expedición al sur, se encontraba la Basílica de María Auxiliadora, pintada a grandes rayas características de la orden salesiana. Luego de cumplir con la visita religiosa, fuimos hasta el río Colorado, que sin duda hacía honor a su nombre, ya que sus aguas estaban cargadas de sedimentos en suspensión. Nos dispusimos a comer los alimentos que habíamos llevado y, a pesar del calor reinante, la tupida arboleda de la ribera nos permitió reposar gran parte de la tarde. Ahora vamos a escuchar Ceferino Namuncurá, Lirio de Chimpay, de Carlos Seoane, por Jonathan Narváez. Con el acompañamiento en percusión de Martín Benítez.
Uniendo dos razas, Lirio de Chimpay, corazón mapuche, puente sobre el mar, hermano del viento, hermano del sol, hermano de todos, fiel hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dejaste tu tierra como el padre Abraham. Te ibas con los huincas para regresar. Tanto sufrimiento querías aliviar. Nada te detuvo, era tu ideal. Ceferino, Ceferino, Ceferino de Chimpay, encontraste aquella roca donde brotan vida y paz. Descubriste que en el viento también suena una canción. Si nuestro buen Dios nos habla, suavecito el corazón. Oh, 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 oh.
tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andamos por allí?
Aquí muy bien, tratando de llevar adelante toda una serie de cuestiones que tienen que ver con trámites, con problemas con la obra social y demás, pero siempre con la mirada del vaso lleno, medio lleno.
Bueno, habrá que pedirle un favorcito a Ceferino Nambucurá.
Sí, yo lo que ocurre es que no soy...
¿Sabés qué? Bueno, yo me acuerdo hace muchos años cuando los colectivos de Buenos Aires no eran de grandes empresas, digamos, sino que eran de pequeños propietarios, y uno se subía al colectivo y los colectiveros adentro, el conductor del colectivo, tenía muchas imágenes puestas, ¿no? Casi siempre coincidían todos en la imagen de Carlos Gardel.
Así es, pero...
Pero también me acuerdo, y me hiciste acordar con tu anécdota de Ceferino, que muchos tenían la estampita de Ceferino Nambucurá. Y claro, yo no conocía la historia de Ceferino Nambucurá, sobre todo porque generalmente los santos y personas así cercanas al cielo y con ciertos poderes curativos y demás, son blancos de ojos claros.
Así es.
Y Ceferino aparecía, digamos, era un chico morochito, ¿no? En la estampita, un poquito serio y con una imagen un poco como triste. Y siempre me llamó la atención eso, ¿no? De Ceferino Nambucurá. Pero bueno, sí, con el tiempo me fui dando cuenta que era una especie de santo argentino.
Claro, pero todavía no está santificado. Hay pasos dentro de la iglesia para llegar a la santificación. Se ha beatificado, que sería un paso previo. Creo que tienen que sumar una serie de registros de milagros y demás para que llegue a la santificación. Pero lo interesante que hoy vamos a tener justamente tres casos de comunidades originarias, en este caso mapuche, aunque es mestizo. Luego vamos a ver un caso justamente de los collas, descendientes de los incas, que es el relato que vos vas a leer, y también una anécdota que nos mandó una oyente sobre los diaguitas. Y acá tenemos un exponente de pueblo originario descendiente, porque mis hijos tienen un bisabuelo huarpe. Los huarpes eran de San Luis y San Juan. Martín entonces tiene un antecesor, un ancestro por lado del papá. Pero a lo que vamos es que en el caso de Ceferino Nambucurá, por supuesto que no está demostrado, pero este tema de que de hecho era un chico débil, pero muchas veces ha pasado y ha pasado con otros exponentes de comunidades originarias, que al trasladarse a otros continentes o al tener una relación directa con pobladores de otros continentes, contraen enfermedades para las cuales no tienen ningún tipo de
defensa.
Totalmente. Entonces, si bien él ya era débil por diferentes razones, tal vez aparentemente, tal vez porque fuera mestizo, pero evidentemente ese viaje a Roma aceleró los tiempos, ¿no? Y es interesante porque la mayor parte de los mestizos del norte argentino, inclusive de Bolivia, de Perú y demás, son de madre de pueblo originario y padre de origen español o de origen europeo. En cambio, en el caso de los patagónicos o de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, la situación es al revés. Son de padre de pueblo originario, tehuelche, mapuche, y de madre blanca. ¿Por qué? Porque ahí justamente lo dice en un momento el hecho de que era una cautiva, es decir, los grupos originarios salían a robar a los pueblos, a robar mujeres. Entre ellas, claro, es decir, ellos, al margen de algunos otros elementos que pudieran ser objetos materiales, robaban mujeres porque les gustaban las mujeres blancas, las cristianas, como decían ellos. Y entonces,
Claro, sí.
las indias, por llamarlas originariamente así, tenían celos terribles de la blanca porque el cacique o los hombres que tenían mujeres blancas las discriminaban a ellas. Entonces, cuando los hombres se iban en campaña a cazar o a la guerra, ellas trataban de torturar a las mujeres blancas, a las cristianas, como decían ellas, y a veces le cortaban el talón o a veces le marcaban la cara. Había una lucha entre mujeres tremenda en esos lugares, ¿no? Bueno, la mamá de Seferino Namuncurá era una de ellas. Y lo otro, Calfucurá, que era por eso lo llamaban el Napoleón de las Pampas, porque ganaba todas las batallas, pero murió a los 101 años de edad de tristeza por haber perdido la primera. Así que fíjate, es una historia muy interesante que cuando uno recorre esa zona puede ver en los archivos de los museos o de algunos otros escritos de historiadores o antropólogos que escriben sobre esta temática. Que yo preferiría, antes de seguir conversando, escuchar el relato que vos grabaste sobre esa anécdota de Justo Piernes, que era otro periodista admirado por mi padre.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos de Ampelio Liberali, extraídos de su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca hacia fines del 76. Ampelio tituló este texto con el nombre de El Milagro del Agua. Y nos dice así: les voy a leer otra página del libro de Justo Piernes, Crónicas con Bronca. También esta recopilación del brillante colega forma parte de este mundo que estamos viajando desde hace tantos años. Dice Piernes, en la página 28 de sus Crónicas con Bronca, lo siguiente: la altiplanicie boliviana era barrida por un fuerte viento que llegaba helado desde la cordillera. Una pequeña comunidad de indios collas, y escrito collas con elle, como corresponde, no más de 200 personas, aguardaban la llegada del presidente de Bolivia, Barrientos, para inaugurar una bomba destinada a llevar agua hasta allí arriba, del agua del río que pasaba 300 metros hacia abajo. Yo, dice Piernes, que viajaba en el helicóptero junto a Barrientos, alcancé a ver a ese reducido grupo desde el aire. La bajada recta del aparato les causó estupor. Cuando se detuvieron las paletas del helicóptero, se acercaron con temor. Barrientos bajó, avanzó los 50 metros que lo separaban de la bomba que iba a inaugurar, se puso al frente, a la llave, y dio un breve discurso en quechua. Algo así como: y ahora al bajar esta palanca saldrá agua, porque Inti, Inti es Dios, lo ha querido así. Y cuando surgió el chorro de agua, un murmullo se alzó en el medio de aquellos indígenas. Las mujeres se arrodillaron y rezaron. Los hombres contemplaron absortos el milagro. 3 minutos después, Barrientos se alejaba en la máquina como un dios hasta la inmensidad desde la que había llegado. Y cuenta después, justo Piernes, que en aquel momento le dolió la actitud de Barrientos, porque aquel simple bombeador, que integraba parte de la ayuda que recibía Bolivia a través de la Alianza para el Progreso, no era un milagro. Y él, Barrientos, lo explotaba con un toque de primitivismo, casi demagógico. En ese momento, Piernes no se conformó con la explicación del presidente. Y no obstante, 2 años más tarde, en la Villa de Retiro, llamada precisamente de los bolivianos, comprendió que aquello de Barrientos había sido una clase magistral, porque allí en Retiro había unas 3.000 familias collas, las primeras en llegar masivamente a la Argentina. Esas familias eran las primeras egresadas de la Alianza para el Progreso a través del plan educacional, un plan que costó muchísimos dólares y que lo único que ha logrado es desarraigar al indio, al colla, de su fe, de sus creencias, de su vida. En suma, lo han vaciado por dentro. Le cambiaron la choza del Valle Verde o la Montaña Gris por otra choza en el corazón de una gran ciudad con la que no tienen nada en común. Los condujeron a una civilización a la que no pueden acoplarse por decreto. Les escamotearon el paisaje de siglos por rascacielos, trenes subterráneos y colectivos. Por eso Barrientos tenía razón. No viven con mayor bienestar, ni tampoco son más felices.
Bueno, ¿qué podés decir sobre esto, Víctor?
Bueno, Barrientos, hay que hacer un poco de revisar la biblioteca, y fue el presidente de Bolivia que abrió las puertas a Estados Unidos. Estados Unidos mandó armas, y mandó instructores militares, y fue la gran avanzada junto con la Alianza para el Progreso para militarizar Bolivia y apoderarse de los recursos.
Así es.
Pasó Barrientos también, entre todo esto, dio la orden de que, bueno, había que matar a Ernesto Che Guevara.
Así es.
Que estaba en las selvas de Bolivia, y fue durante su presidencia que el Che es asesinado.
Así es, sí, sí. Y estas cosas continúan, inclusive la culpa, la criminalización de los pueblos originarios continúa, se le echa la culpa a los mapuche, digo mapuche y no mapuches porque la lengua mapudungún no tiene plural, pero que hoy por hoy también en Jujuy se están desarrollando una serie de medidas desde el gobierno que están intentando, no solo, bueno, se habla en los medios hegemónicos de que en realidad el tema central pasa por la limitación de la protesta, pero el tema central es otro. El tema central es justamente el hecho de pagar con el litio parte de la deuda externa y de algunas otras complicaciones económicas que tiene Argentina. Y si realmente el litio se explota de la forma en que se pretende explotar y por parte de empresas extranjeras, va a contaminar, como lo están haciendo algunos yacimientos mineros en Catamarca, las aguas. Y entonces, en algunos casos también el aire. Pero las aguas está absolutamente comprobado. Entonces, al margen del tema de los salarios, el tema de otras cuestiones paralelas, la protesta, que es bastante generalizada, tiene que ver con tratar de impedir que se lleve adelante este tema cuando otros países vecinos nacionalizaron los yacimientos de litio, acá se le están brindando a empresas extranjeras. Entonces, y ya te digo, la forma no es que se explota, sino la forma en que se explota estos yacimientos. Entonces, pero también siempre se le echa la culpa a los pueblos originarios cuando gran parte de los argentinos, lo sepan o no, porque en algunos casos es cierto, no lo saben, son originarios de alguna manera, a partir de algún ancestro, de justamente estos pueblos. Yo no sé si hubo más, pero hay dos presidentes que han sido mestizos. No sé si lo tenés claro.
Bueno, no lo sabía que eran mestizos. Muy difícil avanzar socialmente siendo mestizo en Argentina, ¿no?
Bueno, uno Perón y el otro Kirchner. Ambos fueron mestizos. No sé si hay más, por lo menos no sé si es un caso de mestizaje directo, pero puede ser que algunos otros hayan tenido algún ancestro con origen de algún pueblo originario. Entonces, bueno, insisto con este tema de tener conciencia, porque en el último censo, que no me gustó mucho cómo se elaboró, porque era más lo que la gente sentía que era, más que lo que realmente era, se decía, usted considera, o algo así, no me acuerdo la pregunta, que es descendiente de algún pueblo originario. Y en muchos casos, étnicamente, uno veía que evidentemente lo era, pero había que poner lo que la gente sentía. Entonces, si yo me siento que soy de tal o cual localidad, o me siento que soy de tal género, o siento que tal cosa, tal otra, bueno, es un poco lo que nosotros solemos llamar sociología de la percepción, no la realidad concretamente. Y obviamente la mayoría pone que no. Y ponen que no porque justamente hubo desprecio, porque hubo humillación, inclusive la...
Claro, porque socialmente está mal visto y seguramente te van a poner muchos más obstáculos en el ascenso social que tengas.
Exactamente.
Si dices, yo soy mestizo, y entonces, bueno, la gente trata de salvar su vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, inclusive la abuela de mis hijos lo negó siempre, que era hija, ella era mestiza, que era hija de una madre portuguesa y un padre huarpe. Ella lo negaba, pero bueno, era... Aunque lo negara, era así. No.
Esa es otra anécdota.
Sí.
Sí. Esa es otra anécdota.
Sí, sí. Bueno, antes de pasar al otro tema, que también es interesante, que nos mandó un oyente, vamos a escuchar Bolivia, de Gonzalo González Hermosa, por Los Jarcas.
Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo duro la voz de inquietud. Bolivia. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Bolivia. pasaré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar.
Vamos a continuar con el tercer relato, la tercera anécdota, que nos la envía una oyente que escucha en diferido este programa, Ana, de Mar del Plata. Ella dice: he nacido, criada en Mar del Plata y continúo viviendo en esta bella ciudad, aunque últimamente ha sido bastante degradada. Y si bien gran parte de la población argentina sueña con ansias en pasar un verano en ella, como muchos marplatenses, trato de escaparme en temporada de verano, ya que todo se pone insoportable para mi gusto. Y es por eso que suelo pasar mis vacaciones en otros lugares de mi país, de por cierto, hermosos, no solo respecto del paisaje natural, sino también en cuanto a sus costumbres y leyendas. Este último verano, a pesar de que tenía muchos temores debido a las altas temperaturas reinantes, me atreví a visitar la provincia de La Rioja para los tiempos del carnaval, ya que en Mar del Plata prácticamente no existe ese festejo, a pesar de que la ciudad se llena de turistas que aprovechan el fin de semana largo. Los carnavales del noroeste argentino se parecen mucho a los bolivianos, no teniendo nada que ver con el de Gualeguaychú, que es un símil del correntino y a su vez este es del de Río de Janeiro. Pero el de La Rioja, particularmente, se basa en la chaya, una voz quechua que significa rociar o mojar. Y la ceremonia de la chaya es presidida por el dios Puhyay, cuyo nombre en quechua significa jugar, retozar, divertirse. El Puhyay es representado por un muñeco vestido con ropa vieja, con un sombrerote, y se lo fabrica o desentierra una semana antes del comienzo de la chaya. La chaya era una joven aborigen que se había enamorado de Puhyay, quien era un indio muy alegre, mentiroso y pícaro que la engañó. Así que Chaya, desilusionada, se va y se pierde en las montañas, convertida en forma de lluvia o rocío. Puhyay la busca inútilmente mientras recibe las burlas de sus compañeros. Tanto Puhyay como Chaya vuelven y aparecen entre nosotros cada febrero. De hecho, las lluvias en esa zona se producen mayormente en los meses de verano. Paralelamente, se confecciona una criatura menor de 2 años, a la que llaman guagua, hecha con harina y agua, que puede tener forma de guanaco o de otros animales típicos del lugar, que siendo sostenida por un cumpa, padrino, y una cuma, madrina, es bautizada con vino por un sacerdote. Si la criatura es masculina, se llamará carnaval, y si es femenina, carnavala. El sacerdote puede ser cualquier persona que se disfrace de cura, generalmente el hombre más anciano. Previamente al bautismo de la guagua, se ha carneado un animal para el banquete y se han adornado arcos con palmas, cañas, flores, cintas de papel, frutas como higos, duraznos, quesillos, trozos de melones o sandías. Una vez bautizada la guagua, pueden servirse de la comida preparada de antemano y de los frutos que adornan los arcos, todo acompañado con aloja y añapa, bebidas ya utilizadas en sus ceremonias con los diaguitas y los calchaquíes. La aloja se obtiene dejando fermentar la algarroba molida con agua, generándose un cierto grado de alcohol, mientras que la añapa es refrescante y energizante. Los cumpas, por un lado, y las cumas, por otro, adornados con coronas de albahaca o de otras plantas, se enfrentan a unos 50 metros y comienzan a dedicarse coplas o vidalas acompañadas de sus tambores. Los tambores ya eran utilizados por los diaguitas en sus ceremonias o en las guerras. Van acercándose y cuando se juntan debajo de un arco, se intercambian las coronas tomando un vaso de vino y tirándose agua, harina o papel picado, a lo que llaman coronación o topamiento. Al domingo de ceniza se lo llama domingo de Pugliai, chayita chica o cacharpaya. Tiempo atrás, ese día, después de haber chayado y jugado, se cavaba una fosa en las afueras del pueblo o en algún lugar apartado elegido por los chayeros, donde se sepultaba el dios de la chaya. Un poco antes de que se oculte el sol, aunque ahora, se lo destrozaba o quemaba. El ritual de la chaya se relaciona con el culto agrario que los diaguitas, influenciados por los incas, realizaban en honor y agradecimiento a la Pachamama, Madre Tierra, que todo lo brinda y protege. No solo que fue un gran disfrute, sino que aprendí mucho sobre alguna de las tradiciones ancestrales de una parte de mi Argentina tan alejada del mar. Respecto de esto, vamos a escuchar Carnaval en La Rioja, de Daniel Olivera, por Sergio Galleguillo.
Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Es que se viene la chaya, riojana con el puyar. Los chacos y las chinitas, las calles ya han adornado. Pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y
Francia y la Riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que vaya para el carnaval. Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después anda cantando esta copla popular.
Bueno, entre estos tres pueblos que vimos, por supuesto que los diaguitas, los calchaquíes, han tenido la influencia inca, es decir, por eso es muy parecido a lo que habíamos escuchado respecto de Bolivia. Pero cuando se habla de Inti como el dios, en realidad Inti es el sol, y el sol era el dios. Es interesante porque los pueblos agricultores tenían como dioses al sol y a la lluvia. Y los mapuche, si bien ellos no hacían santuarios y demás, todos las peticiones tenían que ver con la lluvia, y justamente porque en algunas zonas patagónicas donde ellos habitaban, justamente lo que faltaba era la lluvia. Entonces, ahí tenemos un elemento que une estos tres pueblos, que es el tema de la agricultura como uno de los elementos centrales, de las producciones centrales para la subsistencia. Así que bueno, yo no he ido nunca al Carnaval de La Rioja, es algo que lo tengo pendiente. He estado en La Rioja en verano, en enero, pero no en el Carnaval. Así que esta experiencia de esta oyente me pareció muy interesante, y como ella dice, de una zona tan alejada del mar, ¿no es cierto? No sé, Víctor, si querés comentar algo más sobre lo que acabamos de escuchar.
Bueno, de los pueblos originarios de Argentina que estuvieron durante muchas décadas olvidados y que últimamente, en los últimos 20, 30 años, han emergido como que, bueno, aquí estamos, ¿no? Han aparecido, y incluso con el nombre de su comunidad, de su tribu, que yo recuerdo en la escuela no se estudiaba nada de eso. En la historia argentina que estudiábamos en la escuela, te decían, bueno, los indios, sí, ¿no? Y en realidad lo que estudiaba era la historia de los colonos que venían de otros países del mundo a colonizar Argentina. Y de los indígenas no aprendimos nada. O sea que no sé si, supongo que este tipo de cosas han cambiado en la currícula educativa y hay una mayor apertura, espero. No lo sé porque yo no estoy en la escuela, pero espero que haya un mayor conocimiento de lo local, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido ha habido un avance interesante. Todavía yo he concurrido desde hace mucho tiempo, te diría con la vuelta a la democracia, a algunos congresos indígenas. Y me parecieron muy interesantes porque justamente, no solamente, insisto, cada comunidad podía exponer sus características, sus creencias y demás, sino que en algunos casos, hasta te diría que la enseñanza sobre el cuidado del ambiente ha sido impresionante. Tenían un conocimiento muy grande de lo que eran los ciclos de reproducción de los animales, inclusive los que eran cazadores, tenían el conocimiento del ciclo de reproducción, por lo tanto, en los momentos en los que las hembras estaban preñadas, no las cazaban, o cuando los individuos eran muy pequeños. Entonces, bueno, eso es interesante. Inclusive los tehuelche, que hacían eran seminómades, iban de la montaña al mar, justamente cuando ellos cazaban guanacos, pero cuando el guanaco estaba en tiempo de reproducción, iban al mar y se abastecían justamente de productos marinos. Entonces, es muy interesante eso y es para tomar en cuenta. Y es lo que, bueno, a la llegada de los españoles, eso no se ha respetado. Entonces, a mí me pareció interesante, justamente cuando vi el trabajo este, la anécdota de nuestra oyente de Mar del Plata, y encontré paralelamente el artículo sobre Justo Piernes, decidí contar la anécdota de la visita a Ceferino Namuncurá. Bueno,
muy buena idea, Ana.
Nosotros acá además tenemos como percusionista a Martín Benítez, que el sábado próximo va a actuar con su grupo Los Monstruos del Sillón, que han venido a este programa. Van a actuar dos bandas, Connected, Disconnected y Los Monstruos del Sillón, en la Casa del Árbol. La Casa del Árbol queda en la Avenida Córdoba 5217, barrio de Palermo. Y a partir de las 15:30 van a actuar. La entrada es libre y a voluntad, se puede poner una ofrenda, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero todo el espectáculo se llama Le Varieté, va a haber obras de teatro, donde va a estar Somos Furca, que es también un grupo de teatro en el cual participan fundamentalmente actores con síndrome de autismo, y también va a haber exposiciones de arte, va a haber una feria, va a haber talleres, una mateada, así que creaciones artísticas colectivas. Así que bueno, los esperamos a todos los que quieran acercarse. Y el cierre...
¿Podrías, Ana, repetir la hora y la dirección?
Sí, sí, sí. Es... Entonces, la Casa del Árbol, en la Avenida Córdoba, me equivoqué de provincia. En la Avenida Córdoba, 5217, barrio de Palermo. A partir de las 15:30 van a estar, a las 14 abre Le Varieté, a donde pueden ir primero a ver las ferias y participar de otras actividades, y a las 15:30, a partir de las 15:30, van a tocar estas dos bandas, ambas creadas y dirigidas por el musicoterapeuta Atilio Bertorello. Una de ellas es Connected, Disconnected, y Los Monstruos del Sillón, banda esta última a la cual pertenece Martín como percusionista. Así que bueno, los esperamos, nos gustaría conocer a alguno de nuestros oyentes en forma personal. Y bueno, vamos a continuar escuchando algún tema. ¿Habrá por aquí cerca algún tema de Los Monstruos del Sillón como para ir cerrando y que los que no los conocen los puedan conocer? Vos, Víctor, lamentablemente no vas a poder estar.
¿Qué día es, Ana?
El sábado 24, próximo, el próximo sábado, claro. Pasado mañana.
Muy bien.
Así que estuvieron ensayando.
Sí. Bueno, ojalá que nos traigan la música al programa.
Bueno, vamos a ver si podemos grabar algo y después lo pasamos en el próximo programa. Igual tenemos acá, claro, alguna lista también de algunas otras anécdotas interesantes que están en lista de espera que nos van enviando, así que no sé si ahora podemos escuchar algo para los que no conocen a Los Monstruos, y con esto cerramos, nos despedimos.
Ahí va.
No sé ahora si, Víctor, querés despedirte.
Sí, claro. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más anécdotas. Yo lo que estoy esperando es la anécdota de Ana, de cómo se le ocurrió a Ana María hacer este programa.
Ah, bueno. Ya se los voy a contar en otra oportunidad. Claro, ahora yo me despido y se despide.
A ver en qué momento se ocurrió, claro, unir esto con esto, ponerle música, buscar esto. No, tiene que haber sido un proceso creativo, casi una revelación.
En la próxima se los cuento. Y ahora se despide también Martín.
Martín.
¿Hasta?
Mañana.
No, hasta mañana no. Hasta la semana que viene.
La semana que viene.